lecturas tontas de verano, fáciles. No voy a decir autoras, pero ¿sabes? Esas que tienen sushi para principiantes. Esos títulos así de no pensar. Sí. Y cuando me llegó esta lectura vuestra dije, qué preciosidad, qué bien escrito, qué profundo. Y no quiero hacer spoiler, pero luego quiero que hablemos del final.
Sí, del final.
¿Vale?
El final es muy bueno. Yo me he quedado con preguntas. Entonces nada, os las haré, supongo, genial, saldrán aquí escuchando a los oyentes.
Genial, hemos preparado de hecho un recorrido un poco temático porque tiene tantas cosas este cuento y es tan abierto que para ir haciéndolo poco a poco.
Y hay como un giro claramente, ¿no?
Hay un giro al final.
Empecemos, porque al principio es lo que tú dices, de los saltitos, ¿no? Estás aquí súper arriba y te entra esta ansiedad de tanta felicidad que tienes y no sabes por dónde va.
Sí, justo. De hecho, cuando he hecho el breve resumen he pensado... Cuento el spoiler, porque claro, en este cuento hay un giro.
Yo creo que va a salir en la conversación. Sí,
pero
sí.
Por si alguien nos lo ha leído, no os lo quiero destrozar, pero a la vez, pues ya está. En los clubes de lectura pasa esto.
Haced los deberes, que los oyentes nos pasarán estas cosas.
Sí. Eso es. Queríamos comentar con el tema de la felicidad y la apariencia, porque una de las preguntas que aparecen desde el comienzo del cuento, con esta sensación de alegría, de felicidad, de casi una felicidad casi histérica, podríamos decir, es si es real o no, si hay algo por debajo. Y Lola nos dejaba un comentario en Instagram que decía que le parece muy interesante pensar en cómo expresamos la felicidad a lo largo de la vida. Es decir, cuando somos niños parece más normal expresar la felicidad con actos. Por ejemplo, esto que decíamos de dar saltitos o de, ella decía, hacer el imbécil, digamos, ¿no?, entre comillas... Pero cuando ya eres adulto, solemos expresar la felicidad más con palabras que con actos. Y decía que, de hecho, si vas por ahí dando saltitos y haciendo un poco como la actitud que tiene Berta, se interpreta como locura. Y Lola decía que en realidad cada uno debería poder expresar la felicidad como quisiera, más allá de las palabras, que podríamos también los adultos expresar la felicidad con actos.
Sin que nos tachen de locos.
Sí.
¿Pero qué significa que...? Estés diciendo todo el día lo feliz que eres, o que tengas que hacer como un recuento de si esto me va bien, si aquí soy muy feliz, si esto con mi marido estoy enamoradísima, si me encanta la bebé que tengo, ¿no?
Eso... Claro, cuando alguien hace esto es una cosa que surge en cuanto empiezas a leer el cuento, cuando haces un recuento de todas esas cosas que te hacen tan feliz, es como, haría falta...
Ahí empieza ya a hacer ruido.
Ese es Instagram, perdona.
Sí, totalmente.
Un recuento de todo lo feliz que soy.
Es como que algo pasa por debajo.
Sí, total. Y de hecho, ella también se pregunta en este sentido, ¿por qué debo ocultar todo esto? Si soy tan feliz, ¿por qué debo ocultarlo? Que hay una frase del cuento que es muy reconocible, que es la de la civilización es idiota, porque dice que parece que no puedes expresar la felicidad sin alterar el orden público o sin parecer ebria. Y sin embargo, todos estos eventos están, lo que va pasando está filtrado por esta sensación que decía Marta, ¿no? De lo tiene todo, una casa bonita, una bebé preciosa que en realidad parece un muñeco, porque no parece que le preste real atención, y hay conflictos con la persona que cuida con al bebé realmente todos los días.
Sí. Igual vamos con el primer audio de nuestros oyentes, porque han captado muy bien, porque todo esto Mansfield lo expresa muy bien a través del estilo y de cómo escribe, que ya habéis visto que escribe muy bien, así que...
Me llama la atención la utilización de las sinestesias, los colores y sabores, la relación entre la alfombra y el racimo de uvas moradas en la página 74, la dictadura de la niñera, en la página 76, donde la madre parece pedirle permiso a la niñera, ¿no?, y hace referencia a esa necesidad de estar con su hija sin poder estar, como un violín, ¿no?, la niña, el bebé, que está un violín guardado, ¿no? Me parece también en la página 83 brillante la comparación del helado verde de pistachos con los párpados de las bailarinas egipcias, y además súper poética.
Sí, es que Mansfield es lo bueno que tiene, que la forma la utiliza para contarte la historia, ¿no? Y es verdad que todo este entramado y decorado aparentemente idílico, luego veremos que esconde, bueno, algunas cosas un poco más oscuras. A mí me parece muy interesante el tema de los amigos, no sé si os habéis fijado al leer el cuento, que parecen ellos también parte del decorado. En realidad los amigos son un poco insoportables, porque Berta, nuestra protagonista, les invita a cenar a casa y van llegando y te das cuenta de que son una especie de grupito como del West End teatral de Londres, que solo hablan del teatro.
Y que tienen pánico de los taxistas.
¡Ay, sí, qué horror! El de los taxistas.
Sí, el elemento de clase en Mansfield siempre está muy presente, aunque como sea solo de forma estética y no tanto política, pero hay aquí como una caricatura de estas personas que dicen, ¡ay, qué horror! ¡Me ha tocado el taxista! ¿No?
Además, Mansfield era, eso, como hemos dicho antes, hija de una familia adinerada, pero ella estaba muy atenta a todo lo que rodeaba a su familia, los sirvientes, las criadas, los trabajadores. Hay mucho en sus cuentos de, bueno, de diferencias de clase, que es muy interesante. Y este círculo de amigos parece, pues, eso, como un círculo de personas muy protegidas, algo sibaritas. De hecho, se llega a decir, tenían amigos, amigos modernos, excitantes, escritores, pintores, justo los amigos que querían, como si les hubiesen elegido, como decía Sheila, un poco para mostrarles en Instagram,
con el currículum. Con los blancos. Sí.